El Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a nuestro programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a quienes se conectan en el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, cápsulas informativas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países. Navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela. Con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Contamos con la colaboración de las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio. Lorena Pardo en la dirección creativa, María Paula Chavarro en la dirección musical y quien les habla, Mónica Isolina Castro en la conducción y producción general. Si el río suena, piedra lleva. Empecemos por escuchar lo que la corriente nos trae para el día de hoy.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Desde la orilla venezolana.
El pasado domingo 6 de diciembre, a la medianoche, se conocieron los resultados de la jornada electoral en el vecino país. Este proceso se desarrolló en paz, con una participación del 74.25%. Los electores se dirigieron a cada uno de los centros de votación para expresar su deseo de cambio. Por lo tanto, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, partido de la oposición, aseguró la presencia de 99 diputados en la Asamblea Nacional, gracias a una composición de 72 escaños nominales y 27 por lista. Así lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. De igual manera, indicó que solo 46 diputados, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, tendrán acceso al poder legislativo que encarna la Asamblea Nacional. 48 horas después fueron publicados en la página web del CNE los resultados finales. Según las estadísticas, el ente comicial, la MUD, alcanzó un total de 56.5% de los votos y el PSUV el 41% de los votos. De manera sorpresiva, los votos que faltaban por adjudicar a los representantes indígenas, en palabras de Enrique Capriles, otorgaron a la MUD el total de 112 diputados, cifra que le permitiría a la oposición superar el umbral y alcanzar la mayoría calificada.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
La estudiante Mónica Isolina Castro la escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
El día de hoy abordaremos nuestro segundo especial. La mayoría es opositora. El resultado de las elecciones en Venezuela. Hoy el análisis del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nos acompaña nuestra directora Francesca Ramos, el joven investigador Juan Camilo Ito y profesor de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad y el profesor Ronald Rodríguez. Profesor Ronald, cuéntenos cuáles son los puntos claves del tema del día de hoy.
¿Cuál es el futuro de Venezuela con una asamblea opositora? ¿Ha iniciado el final de la era chavista? ¿Tiene la oposición un proyecto alterno para recuperar Venezuela? El pasado 6 de diciembre, la Mesa de Unidad Democrática logró la mayoría calificada en Venezuela. Esto cambia el panorama político.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
La mayoría opositora, el resultado de las elecciones en Venezuela del pasado 6 de diciembre. Hoy, con el Observatorio de Venezuela en pleno, la directora, el joven investigador, vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hacer un análisis. Y para iniciar quiero pedirles un par de minutos. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo vieron las elecciones del pasado 6 de diciembre? ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cuál es el futuro de un país con una asamblea que hoy, por primera vez, después de casi 17 años de revolución bolivariana, tiene a la oposición al comando del poder legislativo?
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Ito.
Bueno, Ronald, lo primero que hay que tener en cuenta es que se ha tratado de unas elecciones sumamente atípicas desde todo punto de vista. Incluso antes de realizarse ya teníamos un panorama bastante distinto a los procesos electorales anteriores, visto que había una serie de proyecciones y una serie de encuestas que le daban una amplia ventaja a la oposición, cosa que no siempre había sucedido. Ahora bien, se vencieron algunos parámetros de abstención que habían dominado las elecciones parlamentarias en años anteriores. Recordemos que en 2010 habíamos tenido una participación de cerca del 66% y ni se hable del año 2005, cuando la oposición se había retirado con antelación y la participación había alcanzado solamente un 25%. Otro factor que las hacen atípicas es que las encuestas estuvieron por primera vez bastante acertadas para unas elecciones parlamentarias. Efectivamente, las encuestas le otorgaban una ventaja a la oposición de 25% a las más conservadoras y un 35% a las más arriesgadas, y vemos que los resultados se correspondieron medianamente con esas proyecciones. Ahora bien, no solo es la primera vez que la oposición accede a la mayoría absoluta en la asamblea, sino que también se hizo a la segunda mayoría calificada, lo que le otorga una serie de poderes bastante interesantes en el ejercicio de la Asamblea Nacional que se va a posicionar el 5 de enero. Ahora bien, esto abre un nuevo panorama político en Venezuela. Va a haber un ejercicio deliberativo bastante más favorable a la oposición dentro del poder legislativo, y nuevos retos se avecinan para ambas fuerzas políticas en Venezuela. Ya veremos lo que esta discusión nos trae y también lo que el nuevo panorama político en Venezuela nos significa.
En efecto, cuando Juan Camilo y yo escribíamos un artículo para El Espectador, uno de los escenarios que poníamos como más difícil de alcanzar era precisamente que la oposición lograse la mayoría calificada, que lograse las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, lo que en efecto le va a dar muchos poderes para que desde el legislativo contrarreste estos ya 17 años de revolución bolivariana. Después de 20 procesos electorales y de una lógica en la cual el gobierno se ha caracterizado por un estilo de campaña en el cual no se separa el partido, no se separa de la gestión estatal y de la gestión de gobierno, marcado por las triquiñuelas de Min Unidad, que hizo confundir a varios de los electores, pero que finalmente terminó obligando a los votantes venezolanos a ser muchísimo más responsables en el ejercicio del voto, pues el panorama es bastante diferente. La semana pasada, cuando se entregaban los resultados electorales y todos nos sorprendíamos cómo la oposición alcanzaba esta mayoría calificada, también descubrimos que el chavismo es un grupo de malos perdedores. En su programa del martes anterior, el presidente Nicolás Maduro, en contacto con Maduro, no ha querido reconocer la derrota como algo propio. Ha llamado a todos sus ministros a presentar la renuncia protocolaria para reimpulsar la revolución y transformarla, e incluso en el discurso de la derrota recordemos que acusó al capital internacional de ser el verdadero gestor de la victoria de la oposición con la guerra económica, pero hasta el momento no se le ha escuchado por primera vez al presidente Nicolás Maduro reconocer que parte de su gestión, parte de su gobierno, él a la cabeza de la presidencia, es la causa de esta derrota del chavismo. Por otro lado, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, continúa en una actitud que es bastante agresiva. Ya ha planteado seriamente quitarle el poder de la ANTV a la oposición. Recordemos que la Asamblea Nacional en Venezuela, como muchos de los poderes públicos, incluso como el Poder Electoral, el CNE, el propio Presidente de la República, diferentes órganos del Estado tienen acceso a los medios de comunicación. Particularmente en la Asamblea Nacional, este medio es muy importante porque durante los últimos años ha sido dominado por el PSUV, y eso le ha servido para, por ejemplo, limitar el ingreso de medios privados a la Asamblea, y así limitar la opinión de los opositores dentro de la Asamblea. Llama la atención que antes de su partida, el presidente de la actual Asamblea, Diosdado Cabello, por lo menos hasta el 15 de diciembre, quiere simplemente quitarle ese poder a la oposición. Por otro lado, también hay que decir que la elección del defensor público y de los magistrados es un tema que está causando bastante escozor dentro de las filas de la oposición, en la medida en que se considera que esta era parte de una tarea que era mejor dejarle a la siguiente asamblea, que se posesionará el 5 de enero. Con este contexto de los malos perdedores del chavismo, quiero dar la palabra a la directora del Observatorio de Venezuela para que ella nos entregue sus impresiones iniciales sobre lo que ha sido esta campaña.
El panorama político cambia en Venezuela después de estas elecciones. Estas elecciones, sin lugar a dudas, marcan un punto de inflexión en lo que ha sido la dinámica de la política venezolana desde la llegada del chavismo hace 16 años. Lograr dos terceras partes le da un poder mayor a la oposición, incluso es un resultado que la misma oposición no se imaginaba. Sabían que iban a sacar unos resultados favorables, pero no pensaban que iban a alcanzar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Este resultado le permite a la oposición revisar tratados internacionales como el de Petrocaribe, intervenir leyes orgánicas como la de control de precios y cambios, adelantar una asamblea constituyente, reformas constitucionales, escoger integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y otros poderes públicos. Es decir, le da el poder a la oposición de poder, realizar cambios de fondo en lo que ha sido la política en Venezuela y la conformación incluso institucional de cómo han funcionado los poderes públicos en el país. Yo creo que es muy pronto para decir cómo va a actuar estos 112 diputados del bloque opositor y cómo va a funcionar. Creo que el panorama electoral nos ha abierto un escenario de mayor incertidumbre al que efectivamente se tenía antes, y es muy pronto para poder, hacer un análisis serio de cómo va a funcionar esta Asamblea Nacional. Podríamos realizarnos varias preguntas, ¿no? Si será posible, por ejemplo, que la Asamblea Nacional funcione como un parlamento de verdad, si servirá como una válvula de escape para la crispación política en la que han estado sometidos los venezolanos por tantos años. Si podrá haber efectivamente, un diálogo y una negociación entre una mayoría de dos terceras partes y efectivamente los miembros del bloque oficialista. Recordemos que este resultado que se acaba de lograr nos está diciendo que la oposición, con 56.5% de los votos, se quedó con 67% de la Asamblea Nacional. Pero la fuerza chavista sigue siendo una fuerza importante en la Venezuela, en crisis económica de hoy en día, y creo que esos temas son importantes tenerlos en cuenta. Me parece que este resultado no es un resultado que haya que verlo en términos de blanco y negro. Hay ya efectivamente analistas que están, por ejemplo, avisando de que es muy importante realizar una lectura adecuada de estos resultados, tanto por parte de la oposición como por parte del chavismo. La lectura adecuada, por ejemplo, por parte de la oposición es que no necesariamente este resultado implica un cambio de gobierno, sino que es necesario entender ¿cuál fue, ese mensaje que enviaron los 7.700.000 venezolanos al votar efectivamente por la oposición? Y que yo creo que fue un voto castigo ante las malas decisiones que ha tomado el chavismo y ante la desventura efectivamente de ser Venezuela un estado petrolero. Entonces, es un panorama muy interesante, es un panorama también de mayor incertidumbre. Es muy posible que tengamos, un escenario en la Asamblea de choque de trenes, ¿de acuerdo?, entre ambas fuerzas, y que reine esto producto de la enorme desconfianza que hay entre oposición y entre el chavismo.
De acuerdo. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de este proceso: ver ciudadanos haciendo fila un domingo a las 5 de la mañana para poder entrar a los centros de votación a las 6, ver cómo muchos de los venezolanos que residen fuera del país decidieron pagar e incluso contratar servicios y fletes de avión para viajar a Venezuela y ejercer el derecho al voto. También me llama poderosamente la atención cómo la jornada fue bastante prolongada y a pesar de eso la gente soportó 6-7 horas con tal de depositar su voto. América Latina se está consolidando como una democracia. Lo veíamos hace ya un mes en Argentina con el cambio de gobierno, ahora lo vemos en Venezuela, que era tal vez quizá el país que levantaba más dudas. Varios de los artículos académicos que se han publicado en los últimos 2 años dicen que el régimen venezolano ha dejado de ser una democracia y que estamos hablando más de un régimen híbrido, de un autoritarismo competitivo, de una lógica en la cual la oposición podía jugar electoralmente, pero era muy poco probable que ganase. Las circunstancias que ocurrieron en Venezuela parecen cambiar ese panorama. Parece que el proceso, sobre todo este tema del proceso político que vive Venezuela, del proceso electoral, está haciendo que América Latina consolide un proceso democrático. Así como en la década pasada gobernaron las tendencias de izquierda, parece que ahora nos acercamos un poco más a las tendencias de centro derecha. Hace parte de un debate en América Latina. Quisiera preguntarles por el proceso. ¿Cómo vieron las elecciones? ¿Cómo vieron la jornada? ¿Qué impresiones le llevó un país que vota tan fervorosamente y que considera que la única herramienta para hacer cambios políticos por encima incluso del discurso oficialista no es el golpe de Estado, no es la insurrección, es precisamente presentarse en las urnas con su documento de identidad y castigar a un gobierno que durante los últimos, particularmente 2 años, casi 3 de gestión de Nicolás Maduro, ha sido tan cuestionado? Profesor Juan Camilo.
Sí, yo pienso que atendimos a un proceso más bien tranquilo, más bien aplomado. Lo que decías recién sobre las colas y las filas de la gente que se levantó tempranito a las 5:30 de la mañana para ir a votar, realmente me llama mucho la atención. Y llama la atención también el hecho de que por varias razones Venezuela se ha ido convirtiendo en una especie de país acostumbrado a las colas, a las filas. Por cuenta de varios problemas técnicos durante el proceso.
Profesor Juan Camilo, acostumbrados a las colas daba lo mismo hacer cola para votar que haber hecho cola durante varios días para comprar productos. Es decir, ¿ya los había entrenado el gobierno precisamente para poder ejercer su derecho?
A eso voy. No tiene que ver con eso, sino que por diferentes razones el país se vio conminado a esperar en colas. Digamos, en los últimos meses hemos atendido a una serie de distorsiones económicas y a la cuestión del desabastecimiento, que ha llevado a que los venezolanos se vean obligados a hacer colas en los supermercados. Esto no paró el día de las elecciones, pero ahora tuvieron que hacer colas en los centros de votación por diferentes problemas, sobre todo problemas técnicos y fallos en las máquinas de votación, en el sistema automatizado, cosa que obviamente se le puede criticar al CNE. Hubo diferentes problemas de bloqueos tecnológicos, se caía el software, no funcionaba, daba voto nulo, se caía la conexión a internet, hubo bajones de electricidad, hubo bajones de luz. Digamos que por diferentes razones, por diferentes problemas, pero aún así los venezolanos tuvieron que esperar incluso 10, 11 horas para ejercer el voto. En zona de frontera la cuestión fue bastante dramática. Entonces digamos que no hace parte de razones obviamente iguales, no parte de las mismas cuestiones, pero sí tiene que ver con el hecho de que se trata de un país que tiene hondos problemas desde un punto de vista económico, hondos problemas en la provisión de alimentos y cuestiones básicas, y desde el punto de vista tecnológico se encuentra bastante rezagado, y esto se vio en el día de las elecciones, eso se evidenció de forma bastante contundente.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Fueron unas elecciones con una alta participación como se esperaba. Sin embargo, en Venezuela esta alta participación pues suele ser recurrente. Una sociedad altamente polarizada ha hecho que en los últimos años la participación de los venezolanos sea alta en todo tipo de proceso electoral, que al fin y al cabo termina convirtiéndose en un proceso tipo plebiscito donde se está a favor o en contra del gobierno. Llama mucho la atención que, digamos, y es de resaltar, y eso recalca la vocación, digámoslo así, pacífica de los venezolanos. Fue una jornada sin violencia política, a pesar de, digamos, algunos hechos que habían perturbado el panorama unos días antes del proceso electoral. Entonces, esto nos muestra que en Venezuela, digamos, por política no se ha conocido niveles de violencia significativos. Lo que sí se ha conocido en Venezuela son levantamientos efectivamente populares cuando se presenta un deterioro muy grave de la situación económica y social de los ciudadanos. Sin embargo, a diferencia de lo que transmitió la prensa después de los resultados que se conocieron tarde, efectivamente, en la noche, es que no fue una jornada exenta de niveles de tensión. Sí hubo niveles de tensión, cuando se decide a cambiar la hora de cierre de las urnas, hubo niveles de tensión cuando salió la noticia de que se le quitaba las credenciales de observadores a los expresidentes que estaban acompañando a la MUD, y hubo niveles de tensión que se bajaron cuando se presentó la declaración del ministro de Defensa, llamando efectivamente a un escenario que había, digamos, que estaba ocurriendo en tranquilidad, y llamó efectivamente a enviar un mensaje que las fuerzas militares eran garantes efectivamente de la institucionalidad. Entonces me parece que este es, digamos, un balance de una jornada electoral que tuvo lugar con los ojos del mundo puestos encima, lo cual digamos, hacía que fuese un evento que no podía, digamos, sino llamar la atención de los distintos actores que estaban involucrados y de una comunidad internacional que estaba a la expectativa de ver efectivamente cómo también se iban a presentar estos resultados por parte del CNE.
Hoy nos acompañan en cabina algunos de los estudiantes del Semillero de Investigación del Observatorio de Venezuela, y quiero pedirles a ellos precisamente, que son estudiantes y que tienen una visión desde Colombia de lo que sucedió en Venezuela, que nos formulen algunas preguntas para poder ir resolviendo algunas de esas dudas que tienen precisamente los colombianos respecto a todo este margen electoral, el cambio y el futuro que viene para Venezuela. Por favor, Santiago.
Profesores, dadas las críticas constantes que ha recibido el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, ¿cómo ven ustedes la legitimidad del organismo luego de estos resultados que dieron una victoria tan amplia a la oposición?
En efecto, Santiago, en Venezuela una de las cosas que más se critica es el papel del CNE, sobre todo en lo que va antes de las elecciones. Recordemos que el CNE, al igual que el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es un nuevo poder en Venezuela, como lo es el poder ciudadano. Se le ha criticado particularmente porque la rectora, incluso Tibisay Lucena, la rectora principal, es de las filas cercanas al chavismo, o se le considera de las filas cercanas al chavismo, y siempre esto ha tendido un manto de dudas sobre el papel del CNE. No obstante, el proceso, el ejercicio de emitir el voto, al ser un sistema electrónico, ha blindado en diferentes oportunidades la legitimidad del CNE, y en esta ocasión no fue la diferencia. El CNE es una institución que puede contar con algunas falencias, sobre todo en lo que va en el periodo previo a la elección, pero ya en el ejercicio del voto no es así. Profesor Juan Camilo, su opinión.
Si bien abundaron las críticas al CNE en periodo preelectoral, yo considero que gracias a la confiabilidad del sistema y la buena marcha de las máquinas electorales, que lograron una totalización relativamente bien lograda, esas tensiones y esas críticas al CNE disminuyeron bastante. Considero que el CNE en buena parte cumplió, si bien se demoró 48 horas en dar los resultados, digamos, 100% finiquitados, lo cual obviamente generó algunas tensiones de parte de, sobre todo de miembros de la oposición y de sus candidatos.
También ayudó el CNE a la tensión, ¿no? Nos lo nombraba la profesora Francesca hace un momento cuando decía que se extendió una hora, sale la rectora Aulitas y asume que todo el proceso de votación se va a extender una hora. Después vienen un ex rector del CNE, un rector en ejercicio, y desmienten y alegan que no es un proceso. Juan Camilo, ¿cómo ver esas tensiones que vive el CNE a su interior?
Sí, yo creo que eso fue bastante irresponsable y generó una serie de tensiones innecesarias. La normatividad al respecto es muy clara en decir que si bien las votaciones van hasta las 6 de la tarde, se mantienen las mesas abiertas y operativas hasta que hayan evacuado todos los votantes que se encuentran en cola. Entonces, yo estoy de acuerdo en afirmar que era absolutamente innecesario esa cuestión de prorrogar por una hora, además de ser violatorio de las normas. Entonces, hubo ahí una equivocación grande de parte de la rectora Oblitas y probablemente de Tibisay Lucena, porque ella permitió que se entrara en esa polémica que, sinceramente, el electorado venezolano se habría podido ahorrar.
Más allá del CNE, me parece que es importante, digamos, explicar por qué se presenta ese manto de duda siempre que hay unas elecciones en Venezuela con respecto, digamos, al resultado electoral. Y ese manto de duda se debe a el ventajismo que siempre utiliza el chavismo cuando hay un proceso electoral. Se debe a la concentración abusiva de los medios de comunicación, se debe al hecho que hay una falta de separación de poderes, a la desigualdad de oportunidades en el proceso electoral. Entonces, este panorama hace que siempre surja esa pregunta sobre la transparencia en el actuar del CNE. Es cierto que el sistema y el mecanismo que se utiliza es un sistema que ha contado, digamos, con estudios y que han mostrado que es muy difícil que se pueda realizar, digamos, un fraude electoral. Sin embargo, el manto de dudas surge con respecto al funcionamiento del contexto en general. En esta ocasión, la victoria de la oposición fue contundente, pero en el pasado, recordemos que el chavismo nos tenía acostumbrado que si un resultado electoral no le era muy favorable o no le era favorable, lo que hacía después era cambiar las reglas de juego. No se cambiaba el resultado de las elecciones, pero sí se cambiaban las reglas del juego, ¿no? En esta ocasión la situación va a ser muy diferente, ¿no? Porque hay claramente un poder que ha quedado con una mayoría de las 2/3 partes en mano de la oposición, y aquí vamos a tener una dinámica distinta, una dinámica nueva, una dinámica que el chavismo está viendo como una nueva, como una etapa distinta, ¿no? Una etapa en la cual ellos tienen que entrar a rectificar, y va a ser, digamos, una etapa interesante para ver cómo va a responder, digamos, el chavismo ante esta situación y también cómo lo va a hacer la oposición.
Sí, de hecho, recordemos que en el 2007, cuando el gobierno pierde la reforma, después estas lógicas de la reforma son metidas por ley habilitante, o incluso el trágico caso del alcalde metropolitano de Caracas, que es ganado por la oposición, por Antonio Ledezma, y después le vacían el poder al cargo. Fue un caso bastante particular.
Es que ese es un punto tan importante para que entendamos, digamos, la implicación de lo que acaba de ocurrir. Yo he escuchado una declaración del presidente Maduro diciendo que algunos de los venezolanos que habían votado en contra del gobierno y que le habían dado su voto a la MUT no eran conscientes de lo que implicaba que la oposición tuviese las 2/3 partes. Me parece que es una declaración muy interesante porque en alguna medida está de manera dramática diciendo: miren lo que, en la manera como el chavismo ha venido gobernando en estos últimos tiempos, ¿de acuerdo? Es algo que de pronto no va a poder continuar haciendo, dado el resultado que se logró, porque se rompió efectivamente con un margen que le da mucho poder a la oposición, y de aquí habrá que ver cuál va a ser efectivamente el accionar, la estructura y la lectura que vaya a ser una oposición que al fin y al cabo reúne una cantidad de partidos tan diversos, de acuerdo, que tendrán que ponerse, digamos, de acuerdo en ideas de fondo, cosa que tampoco es fácil.
Hoy es un programa largo, hoy estamos hablando de resultados. Vamos a una pausa institucional. Hacia amor.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario. ¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario. Esto no es una frontera, esto es un río.
Para retomar el tema, para continuar hablando de los resultados de hace una semana en Venezuela, por favor, María Paula, ¿qué cuestionamientos te despierta el acontecer político que vive el vecino país?
Bueno, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Realmente se van a presentar cambios o hará caso omiso de la nueva oposición que llegó al poder?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta allí es que estamos ante un gobierno que usualmente se confunde entre las categorías de partido, movimiento, gobierno, tren ministerial, etcétera. Todo eso está bastante imbricado, ¿no? Entonces, es natural que los resultados de la Asamblea Nacional golpeen profundamente el andar y el accionar de todos ellos, esos actores que están inmiscuidos en esa toma de decisiones. Yo creo que a estas alturas el gobierno bolivariano está tratando de digerir un poco los resultados. Yo creo que todavía no son plenamente conscientes de lo que esto significa, de lo que va a significar y de las decisiones que van a tomar de cara a una mayoría tan aplastante de parte de la oposición. Y considero que lo que más les duele, de cierta forma, lo que más duro les va a dar es no contar con la herramienta clave dentro de la Asamblea, que ha sido la ley habilitante, que le ha permitido a Nicolás Maduro y antiguamente a Hugo Chávez legislar por decreto durante buena parte de su permanencia en el gobierno.
Yo soy un poco menos bondadoso que el profesor Juan Camilo. Creo que el chavismo va a vivir un momento bastante duro de confrontación con la oposición. Recordemos que en el sistema político venezolano se transformó o ocurrió un cambio en 1999 con la nueva constitución. Esta constitución le dio una serie de poderes al legislativo. El legislativo tiene un margen de acción bastante amplio, lo cual sí puede llegar a controlar, dominar e incluso subyugar la gestión de gobierno. Vamos a cosas tan básicas como que en el 2004 para buscar sacar a Hugo Chávez se tenía que llamar a referendo consultivo y para eso se tuvo que hacer un proceso de recolección de firmas, firmatón, refirmatón. Esto terminó deviniendo en la lista Tascón. En este momento, si la oposición quisiese adelantar un proceso para salir de Nicolás Maduro, lo podría hacer desde la misma Asamblea. Con esta mayoría calificada, puede adelantar un proceso de enmienda y reforma constitucional e incluso solo tendría que contar con la aprobación final del electorado, que en este momento le es mayoría, le es favorable. Incluso cuando uno escucha al presidente Nicolás Maduro diciendo voy a defender al pueblo, parece que no entendiera los resultados electorales, porque hoy el pueblo parece estar es con la otra facción. En este momento el pueblo votó por la oposición. Es un sistema que le da muchísimo poder al legislativo y ese poder al legislativo, en efecto, si esto no era una elección de gobierno, sí va a afectar sustancialmente la gestión del gobierno. Quizá por primera vez vamos a ver el desfile de ministros a la Asamblea Nacional rindiendo cuentas, yendo a decir ¿en qué se gastaron la plata y cuáles fueron las políticas sociales que formularon o las políticas públicas que formularon y cuáles son los resultados de esta? Muchos de ellos, incluso el presidente Maduro, parece haber leído esto un poco antes y desde la semana pasada ya estaba pidiéndole a sus ministros que presentaran la renuncia protocolaria. Profesora Francesca.
Yo estoy de acuerdo. Vamos a tener en Venezuela una asamblea que por primera vez va a ser control político, ¿no? Y va efectivamente a pedir rendición de cuentas, que es algo que no hacía parte de la cultura del chavismo, y les va a implicar, digamos, unos ejercicios muy fuertes que además pueden llevar a lo que yo sí creo que este resultado va a implicar, por más de que sus líderes visibles de hoy en día nos digan que no, y es posiblemente una fractura del chavismo, ¿no? Esta es una derrota, digamos, el resultado electoral es una derrota para el chavismo, y además por la dimensión que efectivamente implicó. Además significa para el chavismo el fin de una etapa, que ha sido su etapa hegemónica en el poder, y seguramente va a llevar, digamos, a fracturas. Yo lo que creo es que hoy en día, como está, digamos, conformada el ala más radical del chavismo, es difícil que se puedan encontrar, digamos, zonas grises para poder actuar de una manera distinta a como ha venido haciéndolo hasta ahora versus la oposición. Y por eso en estos días no solamente están tratando de digerir el resultado, sino que me da la impresión que no han hecho la lectura adecuada del resultado electoral y siguen efectivamente con una misma actitud, pero además con los mismos argumentos de guerra económica, que no es efectivamente lo que los 7.700.000 venezolanos quieren escuchar. Las encuestas decían claramente que los venezolanos quieren un cambio ya, y un cambio ya es de su situación económica y de su situación social, y el gobierno tiene que entender efectivamente ese resultado. Y no va a ser fácil, y por eso yo creo que liderazgos como el de Maduro y liderazgos como el de Cabello se van a ver, digamos, puestos en alguna medida en jaque, porque la crisis va a perdurar todavía en los próximos mínimo 2 años, ¿no? Entonces, es un escenario, digamos, en el cual tenemos que es un escenario difícil, sin lugar a dudas, para el chavismo, y se van a levantar voces reclamando lo que ha sido el resultado de la gestión económica del gobierno de Maduro en estos últimos años.
Y finalmente, la última estudiante de nuestro semillero de investigación y pedagogía del Observatorio de Venezuela, Mónica Castro.
Profesor Ronald, de acuerdo a lo que está mencionando, ¿cómo se puede entender la decisión del presidente Nicolás Maduro de emitir el decreto de ley de trabajadores? ¿Es una nueva triquiñuela para oponer barreras a la nueva oposición, a esta composición en la Asamblea Nacional?
Bueno, primero recordarle a nuestros internautas y a quienes nos oyen por la red que en Venezuela tiene una particularidad, y es que en este momento el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene poderes de ley habilitante, lo que le permite legislar, es decir, emitir leyes. Y esto pues llama la atención en el resto de países donde el Ejecutivo está claramente separado de esta función. Y ahora, si hablamos en materia laboral, recordemos que Venezuela tiene unas lógicas de materia laboral que llaman bastante la atención, porque en función de evitar el despido de empleados, hemos logrado ver cómo, por ejemplo, en los sectores comerciales, un almacén se queda sin nada que vender, sin nada que poder ofrecer al público, pero no se puede cerrar el local porque como hay empleados y trabajadores en este local, si los dueños del local deciden cerrarlo porque no han podido importar nada para vender, podrían llegar a ser acusados en el marco de las leyes laborales venezolanas. Lo que ha expresado el presidente Maduro va aún más allá. Es una lógica de mantener a los empleados por 3 años, lo cual para muchos podría llegar a afectar seriamente la economía, y ya se ven algunos efectos. De hecho, conversando con algunos venezolanos, veíamos cómo algunos de ellos reclamaban que sus empresas estaban siendo perdidas por un empleado que nunca iba a trabajar, que nunca hacía nada, pero que en un momento determinado reclamaba ante el Estado que lo iban a despedir precisamente por no hacer nada, y esto terminaba haciendo que gran parte de este negocio, de esta empresa, terminara en manos de ellos. Muchos venezolanos viven este día a día, y en efecto, pues estas medidas que toma el presidente, esta es la primera de una serie de medidas que podemos tener de acá al 31 de diciembre, cuando el presidente va a tener o va a seguir en el ejercicio de los poderes de ley habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional. Profesora Francesca.
Estas medidas son medidas muy populares. Recordemos que en Venezuela el Estado es el principal empleador. Y esto se debe al hecho de que, y es algo que ha sido más evidente desde que el chavismo está en el poder, y es que en Venezuela hay un Estado que es gigante, se sufre un gigantismo del Estado. De hecho, la crisis económica es también producto del intervencionismo, efectivamente, de ese Estado en la economía, pero es un Estado que interviene en las distintas áreas de la vida social y de la vida económica del país. Así que yo creo que esta es una medida popular, es una de esas primeras medidas populares que efectivamente está tomando Maduro ante los resultados electorales de hace unos días.
Profesor Juan Camilo.
Sí, con estos resultados en la Asamblea Nacional, la oposición va a tener no solo la potestad de promulgar leyes orgánicas, sino también de modificar y derogar las existentes. Entonces, lo que está haciendo Nicolás Maduro, a mi parecer, es tratar de ponerle válvula de oxígeno a algunos esquemas normativos que aún le puedan significar réditos políticos. Como mencionaba Francesca, esta es una medida que le atrae, digamos, una porción del electorado, la porción, digamos, de trabajadores que se ven beneficiados con esta cuestión. Por lo tanto, no creo que sea casualidad que se refiera precisamente a la cuestión de la estabilidad del trabajo, porque precisamente le trae beneficios políticos más que económicos.
De hecho, algunos leían esto como si pretendiese mantener en la Asamblea Nacional a los empleados de la Asamblea que vienen de la lógica chavista. Se critica algunos de sus tipos de contrato, incluso Henry Ramos Ayub, el presidente de Acción Democrática y hoy asambleísta reelecto, ha tenido un rifirrafe la semana pasada con ellos precisamente por quién va a controlar el canal, cuál va a ser la lógica de esto, si se le va a seguir pagando, según él o según algunos sectores de la oposición, realmente a personas que no hacen nada. Y quiero pasar de este tema tan, digámoslo así, tan particular, que es los temas de poderlo decir, de revancha que está tomando el gobierno, para mirar el parámetro internacional, para salirnos un poco de esa pelea y pasar al parámetro internacional. La comunidad internacional jugó un papel fundamental. La presencia de expresidentes de diferentes países, de Costa Rica, de Bolivia, incluso del presidente Pastrana de Colombia, el acompañamiento de UNASUR, CELAC, ALBA, que en sus momentos fueron criticados, la presencia de diferentes medios de comunicación, incluso la persecución contra algunos de ellos a su arribo al país, como fue el caso de CNN en español, o la presencia, sin lugar a duda, de medios de todo el mundo que estuvieron presentes, haciendo un seguimiento de lo que vivía Venezuela. ¿Qué tanto, cómo se lee o qué tanto es percibida la victoria de la oposición en el mundo y en la comunidad internacional como un cambio en Venezuela? Porque algunos de estos medios se han proyectado en esa dirección. Profesor Juan Camilo.
Sí, yo pienso que atendimos a un bajón de cierta forma en la amplitud del acompañamiento internacional frente a estos últimos comicios en Venezuela. Recordemos que anteriormente hubo misiones de la OEA, participó el Centro Carter, participaron diferentes instancias de este estilo. Esta vez no se contó con un abanico tan amplio de acompañantes internacionales. Sin embargo, destaca la presencia de medios, más de 12.000 personas acreditadas para hacerle seguimiento a las elecciones, y el hecho de que UNASUR haya tenido un papel de veeduría bastante importante, basada sobre todo en aspectos técnicos, lo que lo hace, digamos, bastante destacado. Los resultados que UNASUR entregó son bastante alentadores y están cónsonos, de cierta forma, con el desempeño del CNE. Lo que más llama la atención respecto al acompañamiento internacional tal vez es lo que sucedió con los expresidentes invitados por la Mesa de la Unidad Democrática. Obviamente, como en su momento lo señaló Henry Ramos, fue, digamos, bastante intempestiva la reacción tanto del CNE como de algunos candidatos a la Asamblea Nacional de parte del chavismo, que no solo pidieron retirarle el aval a estas personas para hacer acompañamiento, sino que también pidieron expulsarlos del país. Es bastante, digamos, intempestiva la reacción. Sin embargo, sí considero que fue responsable de parte de algunos de estos expresidentes, sobre todo el expresidente Quiroga, decir que en Venezuela ganará el cambio, que ojalá voten por el cambio, obviamente eso es sentar posición política y eso es criticable desde cierto punto. No de pronto la reacción de las instancias oficialistas son, digamos, las adecuadas, pero tampoco es adecuado pronunciarse políticamente en medio de una elección tan importante como la del 6D.
Hace algunos años discutíamos en el Observatorio de Venezuela cómo incluso las elecciones de orden interno, de orden nacional, adquieren una relevancia internacional, como por ejemplo las elecciones de alcaldía se vuelven un evento internacional, en este caso las de Asamblea Nacional. Profesora Francesca, ¿cómo vio la participación de los actores internacionales? ¿Por qué un proceso que en otro país no llamaría tanto la atención, quizás solamente la elección de Senado y Cámara de Representantes en Estados Unidos, logra atraer tanto los ojos del mundo? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué Venezuela se vuelve tan importante para la comunidad internacional?
Antes de responder a esa pregunta, Ronald, a mí me parece importante señalar que estas elecciones, a diferencia de otras que han ocurrido antes, se realizaron bajo una presión internacional y estuvieron bajo el foco, efectivamente, internacional, y de pronto más que otras elecciones que se habían presentado antes. Recordemos que antes de las elecciones distintas voces se habían pronunciado, de las voces de expresidentes, las voces del secretario general de la OEA, hubo un informe de eurodiputados, se presentaron también, digamos, informes por parte de legisladores de distintos países de América Latina, que junto con el papel de los expresidentes, yo creo que sí fue, digamos, un elemento diferenciador y un elemento que jugó un papel importante, ya que aquí lo que estaban en alguna medida mirando era la transparencia del proceso electoral y que fueran unas elecciones libres las que se estaban desarrollando. Y creo que estas elecciones llamaron mucho la atención de la comunidad internacional porque era justamente la primera vez que, dado un contexto tan desfavorable para el chavismo, con motivo de los resultados económicos y sociales y de la crisis y el malestar social que se estaba presentando, podía ser efectivamente un momento en el que por primera vez la oposición podía lograr un resultado favorable en magnitud distinto a los anteriores procesos electorales que se habían presentado. Eso es un tema sumamente importante porque al fin y al cabo ya veníamos hace unos años con una tendencia en la cual se veía cómo el chavismo iba perdiendo voto popular, ¿de acuerdo? Entonces, en un escenario de contexto de crisis, ¿de acuerdo? En el cual, no solamente el contexto de crisis, sino en un escenario en el cual se evaluaba la gestión del gobierno de Maduro y ya no la gestión del gobierno de Chávez, podía, digamos, llamaba la atención para que todos los ojos estuviesen puestos en este proceso electoral, en el cual, al fin y al cabo, también varios miembros de la oposición se encuentran privados de la libertad.
Esto no es una frontera, esto es un río. En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Ya llegó, ya está aquí. Toda tu universidad a un solo clic. Conéctate con los programas académicos, aulas virtuales, bibliotecas, noticias, eventos, soporte a aulas, solicitudes de queja, reclamos y felicitaciones, servicios en las sedes y todo en tiempo real. La aplicación de nuestra universidad se encuentra disponible en las tiendas para iOS y Android con el nombre Universidad del Rosario. Todo lo que necesitas en cualquier momento y lugar. Porque servir nos hace grandes. Descárgala ya. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Desde la victoria de la oposición, una de las preguntas que ronda el ambiente político de Venezuela es el cambio de gobierno. Por primera vez la oposición tiene el instrumento, el poder legislativo, lo cual le facilitaría el camino a exigirle o la renuncia o la revocatoria o incluso a través de la enmienda constitucional para salir del presidente. El PSUV y el gobierno se han pronunciado y han dicho que ellos están listos para la batalla en el 2016. Pero mi pregunta es, para nuestro equipo del Observatorio de Venezuela, para la directora Francesca Ramos, para el joven investigador Juan Camilo Ito, ¿es prudente iniciar, propiciar el cambio de gobierno en Venezuela? Juan Camilo.
Bueno, Ronald, a mí no me cabe duda acerca de las grandes posibilidades que existen de que las nuevas mayorías en la oposición, dentro de la Asamblea Nacional, traten de relanzar un proceso para salir anticipadamente del gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente cuentan con el poder suficiente para ello, pero sí habría que tener en cuenta que hay dos cosas ahí a resaltar. En primera medida, el hecho de que un cambio de este estilo debe hacerse, a mi parecer, de modo suficientemente reflexionado, suficientemente aplomado, y es mucho mejor un cambio gradual que un cambio, digamos, irrestricto y radical en ese sentido. Es decir, se puede modificar hasta cierto punto las lógicas de toma de decisión dentro de la Asamblea y poco a poco tratar de impactar sobre todo los cuerpos normativos que le dan pie a la acción tanto de la oposición como del gobierno, pero no debe la oposición en ningún sentido tratar de actuar, decidir y deliberar con ánimo revanchista. Eso es por un lado. Y por el otro, el hecho de que la prioridad debe ser al 100% tratar de, desde la Asamblea, tomar las decisiones conducentes a un mejoramiento de las condiciones de vida, de las condiciones socioeconómicas de la población, porque de nada sirve tener como prioridad tratar de cercenar el gobierno de Nicolás Maduro de forma anticipada y no tener un plan más que minimalista, un plan, digamos, un plan bastante más detallado, que en este momento no existe, para tratar de mejorar las condiciones económicas del país, que es lo más acuciante para todos los sectores políticos y para toda la ciudadanía venezolana.
Profesora Francesca.
Yo creo que es muy posible que la Asamblea Nacional active la consulta popular para revocar el mandato al presidente. Ahora la decisión está en manos de los venezolanos. Creo que si decían, digamos, si el resultado se traduce en una revocatoria del mandato, creo que eso puede permitir también una renovación de liderazgos en el seno del chavismo. Es posible que surjan unos liderazgos más moderados que permitan en alguna medida entablar un tipo de relación distintos con la oposición. Recordemos que lo que nos deja el escenario político de estos últimos 16 años es un escenario de alta polarización, es un escenario de altas dosis de desconfianza mutua entre chavismo y oposición, dado el ejercicio autoritario del poder que ha ejercido el chavismo, sobre todo en los últimos años. Entonces, es posible que este ejercicio de este ejercicio electoral en el cual se activa una consulta para revocarle el mandato al presidente, pues termine de pronto en una válvula que permita pensar en una renovación de liderazgos distintos y que permita también que la MUD finalmente abrace también a quien sería el líder de esta oposición, donde hay varios, ¿no?, que quisieran efectivamente ser líderes también de esta oposición.
Para concluir, una pregunta que en este programa pues es absolutamente evidente es: ¿Colombia debe reevaluar su postura hacia Venezuela? A veces se le acusa al Estado colombiano y particularmente a su gobierno de haber mantenido una especie de silencio cómplice con la Revolución Bolivariana, y ahora que Venezuela inicia un proceso de transición, ¿es prudente reevaluar la postura colombiana del gobierno o es mejor mantener una relación de Estado? Muy brevemente, un minuto para ir concluyendo. Profesor Juan Camilo.
Bueno, yo diría en primera instancia que Colombia nunca ha tenido claro, de forma suficiente y contundente, qué es lo que desea, qué es lo que necesita, qué es lo que puede lograr En términos de vecindad colombo-venezolana, y esto se ha ido demostrando en la crisis fronteriza, la deportación y expulsión de connacionales que vivimos hace cierto tiempo, y con el cierre de fronteras la realidad apuntó hacia allá. Es decir, lo que debe hacer prioritariamente el gobierno colombiano, en mi opinión, es aclarar primero su posición frente a las realidades colombo-venezolanas, frente a la realidad fronteriza, y tratar de hacer una lectura adecuada del nuevo contexto. Además, yo quiero alertar sobre un tema. La realidad de la frontera podría cambiar de cara en los próximos meses, dado que para ampliar o para decidir acerca de los estados de excepción se necesita el aval de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, las lógicas podrían modificarse en ese sentido.
Muy brevemente, yo creo que el gobierno de Colombia debe ser muy prudente, dadas las características y los grandes retos que tiene la relación bilateral. No hay que perder tampoco, digamos, aquí el foco. Lo que tuvimos en Venezuela fueron unas elecciones a Asamblea Nacional que han cambiado la configuración y seguramente la dinámica de funcionamiento de este poder público. Sin embargo, no tenemos un cambio de gobierno. Entonces, dados los enormes retos y complejidades de nuestra relación binacional, yo creo que es importante mantener la prudencia que se ha mantenido hasta ahora.
Este es el primer capítulo de la transición en Venezuela. Serán años y momentos difíciles, y Colombia pues continuará al lado del vecino y tendremos una relación que cada vez más se complejizará. Quiero agradecer al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por su colaboración a lo largo de este semestre en la elaboración, investigación y producción de este programa. Particularmente para este programa quiero agradecer a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, que ha participado en este especial de forma bastante desinteresada y con bastante opinión al respecto. Hemos marcado una tendencia dentro de lo que es el observatorio acercándose a los medios de comunicación. Antes participábamos, ahora desde el observatorio tenemos este espacio. Y finalmente quiero agradecerle a un maestro de escuela por el cual el Observatorio de Venezuela existe, al profesor y maestro de escuela Eduardo Barajas Sandoval. Con esto terminamos el último programa de este año de Esto no es una frontera, esto es un río.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas. A todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales.
Igualmente agradecemos al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por el constante apoyo en la producción y en la realización de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez.
En la conducción y producción general, Mónica Isolina Castro.
Y en la dirección, quien les habla, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio del Observatorio de Venezuela creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.